Debe haber sido en el año 99, quizás por ahí, mi fanatismo por Fun People y mayoritariamente Fun People, no demuestra interés, Buenos Aires Hardcore. Era tan avasallante que cualquier cosa que me era presentada con el mote Hardcore Punk hacía lo imposible para que cayera en mis manos. Después de un recital Hardcore Punk, por acá por Godoy Cruz, conocí a muchos pibes de la movida que gentilmente te invitaban a su casa a tomar una birra y a escuchar música. Y de paso grabarte un par de cassettes con música nueva que vos no tenías. Uno de esos pibes es el conocidísimo Teque, que es un fanzinero que tiene la editorial Impar, que me dijo: vení, si te gusta Fun People o Crucify, tengo un par de bandas que te van a encantar. Yo le dije: bueno, dale, voy. Y me pasó un sobrecito de cartón con un compilado de bandas gallegas de las cuales no conocía ni una. Pero desde que sonaron los primeros acordes de Divine de From Head to Toe, me enamoré del sonido y todas las bandas del compilado ese. Al mirar al dorso de la contratapa, descubrís que todas las bandas pertenecían a un solo sello y que no eran yanquis, no eran gallegas. Que no eran yanquis y eran gallegas. Por eso, por años siempre seguí y sigo los lanzamientos del sello, haciéndome en estos años conocer muchísima música más allá del gueto hardcore punk, que es en el que empezó el sello, y expander mi espectro musical. Por eso, hoy vamos a hablar de, haciendo una entrega especial en Protestá y Sobreviví, vamos a hablar del sello español Vicor Disc Records. Así que empezamos ya con el nuevo Protestá. De los años 80 había un pibe en España que se llamaba Jordi Llanzama, que al entrar al colegio descubre algo nuevo que con el tiempo se va a transformar en algo muy importante para él, según lo que cuenta en su libro Harto de Todo, que es el punk en España en el 80 al 86. Según el bueno Jordi, dice: en el colegio descubrí que un grupo de amigos estaba empezando a escuchar un tipo de música que hasta ahora me había sido totalmente ajena. Hablaban de un tipo que se llamaba Iggy Pop y gritaban su nombre como un grito de rebeldía. De ahí en adelante empezamos a escuchar bandas como Siniestro Total y su single Ayudando a los Enfermos, y también a Código Neurótico, Parálisis Permanente, y después, claro, llegué al rock radical vasco, como se le decía en la prensa en ese momento, con las bandas clásicas que son Eskorbuto, Cortatu, La Polla Records y un montón más. Pero según el bueno de Jordi, hubo un concierto, el desencadenante de mi interés por todo este movimiento que estaba surgiendo y que hizo que me alistara en sus filas. A finales del año 84, ver a los Decibelios en el estudio 54 me dejaron sin aliento. Para un chaval de 17 años como yo, fue como salir del cascarón. Tenía miedo, la gente estaba como loca, violenta. En los baños, los punkis partían los separadores de mármol de los meaderos a golpes de sus botas. Era curioso porque en la sala principal no cabía una aguja, pero en algunos momentos de las canciones, bajo los flashes de las luces, podías ver la parte frontal de la sala y la que está enfrente del escenario, y se veía como vacía. se veía como vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque el pogo y las avalanchas eran tan enérgicas y violentas que la gente se amontonaba en los laterales, unos sobre otros como un amasijo de carne. Debe haber sido medio crudo ver eso para un niñito de 17 años. Vamos a escuchar ahora, ya escuchamos Cuidado de Escorbuto abriendo el bloque, de fondo empezamos a escuchar Gindy You de Cornflakes, que fue como la banda insignia del sello, antes que se transformara en sello. Y ahora vamos a escuchar una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Three Fingers, de Nick, con su tema Naked in the Beach. Este tema, Naked in the Beach, de Three Fingers, vino en el compilado de ese en el que descubrí este sello encantador. Así que vamos con Naked in the Beach de Three Fingers. We'll be right back.
surviving first of the loose ends just last year. I never found myself punishing in lonely words and bumpy years. I never hoped to be sure. I never asked you to be evil. I never wished to set myself on fire. Loser, winner, just a sort of similar. Sadness, sternness, creating every really start. Make me feel so strong and mad like in the youth. I never dropped your last word. So that was you stand up for it. Never knew a word, but you know my brain could make that freezing noise. Just I never jumped before. Just I've been a rocket. Oh, I never wish to set the fucking fuck on fire. Loser, a winner, a joker, so.
Según el bueno de Jordi en el libro, Vicor Productions fue la antesala de Vicor Disc, tienda de discos y eventualmente también sello discográfico. En un principio se limitaban a distribuir maquetas, fanzines, camisetas y material intercambiado con otros sellos nacionales y extranjeros. El salto a la fabricación de vinilo se dio de forma casi casual. Según Jordi, siempre digo que lo de montar el sello fue algo casi inconsciente. La edición del disco No Problem de Corn Flakes en 1990 no tenía intención de tener continuidad, simplemente no había nadie, aparte de las ediciones autoproducidas, que diera salida o sirviera de base para la escena hardcore punk de Barcelona. Yo por aquel entonces tenía un trabajo estable como diseñador, así que levanté yo el dedo para invertir parte de mis ahorros en sacar el disco. Pero claro, no tenía ni la puta idea de cómo funcionaba la industria, así que me contacté con la discográfica de El Último de la Fila, que es una banda más bien pop. Buscando el número en las páginas amarillas, les pregunté cómo tenía que hacer para fabricar un disco, cuánto costaba, etc. Lo hicimos finalmente a través de ellos. Teníamos el vinilo, sí, pero la distribución que hicimos fue muy artesanal. Se vendía en los conciertos del grupo y en un par de tiendas de Barcelona donde los dejábamos en depósito y algunas salas de conciertos alternativos, poco más. Una vez editado el LP de Corn Flakes, nos empezaron a escribir grupos pidiendo si les podíamos sacar un disco de ellos también. Hice un par de singles más y cuando te das cuenta ya llevas 7 u 8 y te das cuenta que ya tienes un sello. Era por aquel entonces una pequeña discográfica con un estilo muy marcado y un pequeño grupo de adeptos. No tenía apenas infraestructura para hacer promoción, de modo que su comunicación se basaba en el boca en boca y algunos canales específicos como el extinto Reptil Cine, Reptil Sin y el programa de radio Attack de Radio de Pica. También, por supuesto, hicieron sus primeros grupos de chat como el canal HC de IRC. El hecho de que se tratara una pequeña comunidad de personas interesadas en una misma corriente hizo que la importancia del círculo de colaboradores fuera vital. Y de este modo, una pequeña red de diseñadores gráficos, organizadores de conciertos, periodistas musicales aficionados y fotógrafos permitía que el control sobre todo el proceso de creación de un disco fuera total, a la manera de que se conoce internacionalmente como Do It Yourself, es decir, independencia creativa y productiva respecto a los canales habituales comerciales. Además, editaban su propio fanzine, Absolute Cine, en el que reseñaban material nacional e internacional. Era un micromundo. Nadie hablaba de esos grupos en Rock Deluxe ni en Ruta 66. En aquel entonces no teníamos internet para espiar, así que la cosa funcionaba enviándonos cartas a todo el mundo. Imagínate, escribíamos por ejemplo un sello alemán para preguntarle si querían hacer un intercambio de copias de un grupo nuestro por uno suyo, para moverlo cada uno en nuestros respectivos países, y tardábamos varias semanas en recibir las respuestas. Entre finales de los 90 y principios de los 2000 conseguimos algo que ya no se hace apenas. Editamos discos de Stan Steel y de Unfinished Sympathy en Alemania. Después esas bandas iban a Alemania y las copias que se vendían tras los conciertos eran las que habían sido editadas en Alemania, lo mismo en Estados Unidos. Esa proyección internacional nos llevó a tener un contacto muy directo con la ciudad de Washington DC, donde viajamos para ver de cerca el funcionamiento de sellos como Discord de Soto. Conectamos automáticamente en el sentido de la comunidad de aquella escena y las de sus integrantes. Seguíamos la pista de lo que hacían, por ejemplo, a la hora de buscar distribuidores en nuestros países para nuestras bandas, miramos en los sellos de Discord cuáles eran la gente con la que trabajaba. Y eso, para gente como yo, que soy muy vago para leer la letra pequeña de los contratos, es genial. Si Discord trabaja con alguien, significa que es de fiar, entonces podemos trabajar con ellos. Ahora vamos a escuchar, sonó Red Weather Comes Out, Sick of Banality y Odio Obedecer de Lodi Social. Y vamos a escuchar Busca Busca de Lodi Social, que es una de las primeras bandas que hardcore de Barcelona que editó este sello. Así que vamos con Busca Busca de Lodi Social. Empieza a cambiar y dejar de ser un reducto del hardcore punk más recalcitrante. Seguro seguían editando discos de bandas clásicas como Scorbuto o Subterranean Kids, que Subterranean Kids fue como la gran apuesta, pero también se lograron abrir a otros sonidos con bandas como Aina o Stand Still o Brighton 64. y según Jordi, en una entrevista que le hizo Mundo Sonoro, dice lo siguiente: Bicor sí ha tenido esa parte punk, pero siempre ha tirado mucho por lo puramente musical. No ha sido un sello político porque tampoco hemos tenido las cosas tan claras siempre para andar con sentencias políticas. Eso tiene que ver con mi base, porque incluso cuando escuchaba punk estaban Lodi Social, Subterranean Kids, grupos que me flipaban, pero más allá de su mensaje político, me movía lo que musicalmente me mostraban algo más en términos creativos. Y, por ejemplo, lo que ellos dicen es que, lo que dice Jordi también, que en un momento, cuando él explica por qué se abre a otros estilos, y él dice que no es una decisión completamente mía, sino de los grupos que me llegan. Normalmente el propio grupo evoluciona, como el caso de los Stand Still de Yannick Spell o Saidon, o Madi hacia The New Raymond. Es una evolución como personas y como música. Y a mí me sucedió de otra forma, me bajé de aquella primera radicalidad. Supongo que también fue por inspiración de bandas extranjeras. El punk evoluciona y el hardcore se abre. Hubo una rama muy clásica del hardcore que se fue directamente al metal y eso a mí personalmente no me interesó nada. Y otra cosa, y hay otra vertiente del hardcore que el se acercó al rock, al pop, y esa vertiente sí que me interesó mucho más. Por ejemplo, la gente seguía buscando hardcore y la gente andaba un poco despistada. Teníamos a All Ill, que era una banda de hardcore bien pesada, y From Head to Toe. Y dijimos, esto es B-Core, mezclamos de hardcore hasta cosas más alternativas. Y es verdad que hay gente que se pierde discos que le podrían gustar mucho porque cree que solo o son hardcore o son pop. Pero ocurre que también que cuando llevas mucho tiempo en el paisaje, la gente no te ve. Nos pasa ahora, la gente está más excitada por cosas más nuevas y sellos más nuevos, lo cual es normal. Por ejemplo, nosotros, según el sello, ellos tenían como una identidad, ¿cómo se llama?, en lo que era el sonido y también en lo que era el diseño. Y ellos dicen que más que el disco, el grupo que cambió cosas fue Aina, que fijándose en las bandas que venían de afuera, empezó a ser un grupo que se tomó en serio un tema que dentro del punk no era habitual, sonar un poco bien. Entonces empiezan a cambiar, empiezan a tener otro equipo y eso es como algo que ellos evolucionaron y a su vez nos hizo evolucionar como sello. Y por ejemplo, ahora le hacen una pregunta de que cómo hace él para buscar bandas nuevas y amoldarlas al catálogo de B-Core. Y él dice, cuesta encontrar grupos, no es fácil. Yo creo que también es por la cantidad de información que hay hoy. Es bestial. No prestas la misma atención que prestabas antes. Es un consumo muy rápido, hasta que paras un día en alguien, pero al día siguiente ya te está entrando otro disco. Es diferente. La gente dice que ha subido mucho el vinilo y tal, pero yo creo que la subida se debe a las reediciones nada más. Se consumen las cosas nuevas con medios nuevos como Spotify y las reediciones como clásico. Es más fácil vender una buena reedición que un disco de un grupo nuevo. No hay color. He vendido más discos de Scorbuto ante todo que de cualquier banda nueva que haya editado ahora. Y genera más en Spotify Scorbuto que cualquier banda que esté editando ahora. La gente tiene a fácil revivir aquellos discos. Toda una generación nueva que ve los discos que son íconos los quiere. Esto pasa con sellos americanos como Discord, Revelation o SST. ¿Cómo se pueden mantener ellos si no sacan apenas novedades? Y porque tienen un fondo de catálogo tremendo. Y eso no va a parar. Tienen Minutemen, Descendent, la Haskerud y Fugazi y esos discos siguen vendiendo. Mucha realidad está tirando el capo de Jordi. Vamos a escuchar una banda extraña para lo que es B-Core y es la banda Brighton 64 con su tema Explosión Juvenil número 17.
small years. Such conversations, happiness, I don't want to ourselves. Slow death, I can't get it out of my mind. Can become a will. Small years, such conversations come in now. I just want to
como se puede ver, Jordi y toda su gente en Bicordis, que es una gente que está comprometida con el sistema hace un montón de tiempo, haciendo el sello, pero ellos promovían recitales, por ejemplo, promovían recitales como por ejemplo Green Day o NoFX, pues así editaban el sello Absolute, y es como que tienen una gran movida en eso. Lograron editar también dos libros, hartos de todo, que es el que extraí la mayoría de las declaraciones, y también un libro más que es sobre todo sobre un compilatorio de los fanzines que ellos tenían, que ese libro está muy bueno, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro muy interesante, obviamente en Argentina no conseguílo, pero es un libro muy interesante. Si quieren meterse en la página, vos en Bandcamp tenés todos los discos de Bicorp para escuchar, así que es una buena oportunidad. El disco que yo te digo que era sobre los fanzines se llama Cutter, Cola y Fotocopias, que es la memoria gráfica de Bicorp de 1989 a 2007. Y ahí hay una selección de un montón de fanzine y de actividades gráficas que hizo Bicorp, que es un sello que, como dije, tiene una fuerte identidad también gráfica, sobre todo en las tapas de los discos y en esas cosas. Algo que me sorprendió también de este tipo es que como las opiniones que ha tenido y las actitudes que tiene, por ejemplo, en el año 2017, en el año pasado, 2024, el sello barcelonés, esto es una noticia que salió en un montón de portales, el sello barcelonés Bicorp, que cuenta con una tienda física en la calle Montmaní de Gracia, envió ayer un SOS a través de X, antes Twitter, para salvar todos los CDs que tiene almacenado en caja de cortado. Ha llegado el momento, necesitamos espacio y a pesar de que nos hace daño, tenemos que destruir una parte importante de los CDs acumulados durante todos estos años. Pero todavía hay una opción para salvarlos. Los responsables de la tienda y el sello quieren dar salida a los ejemplares antes de destruirlos. Y por eso, los próximos meses regalarán ejemplares con todos los pedidos que se hagan a través de la web y las compras físicas en la tienda. Entre los CDs que ofrecen hay trabajo de Penny Cox, Prats, Susie los Cuatro, Salvaje Montoya y Pupile, y otros que tienen como fondo de catálogo. El sello pide que con cada vinilo que vos compres, ellos te iban a regalar un montón de CD, que no están todos los CD, que ellos también especifican que no están todos los CD del sello. Y se lo digo porque hay gente que nos está pidiendo CDs bastante actuales o de bandas en activo, pero esos CDs no los vamos a regalar, sino que la mayoría de los CDs que estamos regalando son bastante antiguos o de bandas underrated. Pero ya poder ver en la foto que ellos ponen en Instagram de todos los discos que tenían acumulados y que ellos querían salir. Una posición media complicada, pero a su vez tiene razón, porque haciendo caso al vinilo que es como la vedette de estos tiempos, ¿no? Y para despedirme, cerrar este nuevo Protestar Sobreviví, vamos con la última reflexión que hace el bueno de Jordi, que dice: realmente nos frente a una inquietud que le dicen que qué es lo que se viene ahora en el mercado musical, y dice: realmente no sabemos muy bien cuáles son las claves que explican por qué algunas propuestas en concreto llegan a un público muy amplio y otras no. Una de ellas sí está clara: la razón de que una canción tenga 10.000 escuchas y otra tenga 70.000 es sencillamente que ha sido incluido en una lista. Para mí es un misterio averiguar cómo podemos las discográficas pequeñas llegar a esas listas que son las que ahora deciden todo. Da igual que inviertas en marketing digital, aunque haya ahora mucho más medios de comunicación y mucho más canales de promoción, fichar un grupo que empieza de cero y hacerlo conocido es mucho más difícil ahora que en los años 90. Mucha razón del bueno de Jordi. Bueno, espero que les haya gustado este Protesto y Sobreviví. Agradecimiento a Vane y a Lema por el aguante y por toda la gente que escuchó. Y bueno, de acá vayan a escuchar los discos de Bicordi. La verdad, tengo un montón de discos. Empezaron con editando cosas más hardcore y después terminaron como cosas más indie, pop, que también son muy buenas. Hay que darle una chance nada más. Nos vamos a ir con el primer tema que yo escuché, que es Divine de From Hell to Show, una banda hermosa. Que era como en su época, después yo los escuché y eran como, no sé, como un hardcore más cancionero. Y una vez leí una crítica que decían que eran como los Cranberry barceloneses, por lo que hay que leer. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo Protesta. From Head to Toe, Divan.
spirit.